לכל איש יש שם שנתן לו אלוהים ונתנו לו אביו ואימו.
Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos en la sección El Buen Nombre con Alejandro Rubinstein, que desde México y desde hace varios años nos viene ilustrando sobre el origen de nombres, a veces de apellidos, y en este caso vamos a entrar en una dinámica muy particular. ¿Qué tal, Alejandro Rubinstein?
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bueno, después de haber abordado tantísimos nombres, pues hoy iniciamos una especie de subsección que tiene que ser los nombres que están vinculados de alguna manera con la parashá de la semana, la lectura o la porción de lectura bíblica que se hace durante cada una de las semanas, aunque no sé si en esta primera entrega ya también coincidirá o no.
Bueno, no coincide con el orden, efectivamente, pero nosotros haremos que esta subsección, como así la has llamado, sí vaya en el orden en que se ha dividido la Torá. Y los nombres van a ser, en algunos casos, poco comunes, derivados del texto. La realidad es de que una costumbre muy acendrada entre los sectores religiosos ortodoxos del judaísmo es la de asignar un nombre al niño o a la niña nacida en la semana en que se lee una porción de la Torá, durante los servicios de oración, los lunes, los jueves y los sábados. El nombre completo, Parashat HaShavua, se abrevia popularmente como Parashá, y también se conoce como Sidra o Sedra. La Parashá es una sección de la Torá, de los cinco libros de Moshe, utilizada en la liturgia judía durante una semana en particular. Hay 54 porciones, o parshiot en hebreo, y el ciclo completo se lee en el transcurso de un año bíblico. Cada porción de la Torá consta de 2 a 6 capítulos para ser leídos durante la semana. Hay 54 porciones semanales, o parshiot, y la lectura de la Torá tiene que seguir principalmente un ciclo anual que comienza y termina en la festividad judía de Simchat Torah, con las divisiones correspondientes al calendario hebreo, que, como ya lo sabemos, es lunar y solar, o sea, lunisolar, que contiene hasta 55 semanas, y entonces el número exacto varía entre los años bisiestos y los años regulares. La costumbre data de la época del supuesto cautiverio babilónico, siglo VI antes de la Era Común. El origen de las primeras lecturas públicas de la Torá se encuentra en el libro de Nehemías, donde el escriba Esdrá, o Esdras en español, escribe acerca de querer encontrar una manera de asegurarse de que los israelitas no se extraviaran de nuevo. Esto llevó a la creación de un sistema semanal para leer las porciones de la Torá en las sinagogas. Pues bien, cada porción semanal es una fuente de inspiración para asignar los nombres citados en ella a los recién nacidos en cada una de las parshiot. En algunos casos, se aprovecha para asignar algún nombre citado en la haftará de la semana. Y a todo esto nos preguntaríamos, ¿qué es la haftará? Bueno, pues la haftará, que significa despedida, es una serie de selecciones de los libros de Nevi'im, o profetas, de la Biblia hebrea, conocida como Tanaj, que se lee públicamente en la sinagoga como parte de la práctica religiosa judía. La lectura de la haftará sigue a la lectura de la Torá en cada Shabbat y en las festividades judías y días de ayuno. Por lo general, la haftará está vinculada temáticamente a la parashá que la precede. Y como siempre, hay que empezar por el principio. Esta larga serie se referirá a la primera porción del libro Génesis, que es a su vez homónima del libro. Es recomendado asignar el nombre de Maor, y de ello nos habríamos de centrar en la entrega de esta oportunidad, ya que, como dice el versículo en hebreo, y le daré lectura como tal, Vayaas Elokim et Shnei Ameorot Agdolim Het Hamaor Agadol lememshelet Hayom ve Et Hamaor Akatán lememshelet Alaila ve Et HaKohavim. Este versículo en hebreo, que se encuentra asentado, como ya quedó dicho, en el libro de Génesis, precisamente en esa subdivisión que es la subdivisión de Génesis, en el capítulo primero, en el versículo 16, dice en español: Y Dios hará las dos luminarias o lumbreras crecientes, la luminaria creciente para el gobierno del día y la luminaria pequeña para el gobierno de la noche y las estrellas. Maor se refiere a la luz y a la alegría. Tiene por gematria la de 247, ya que se conforma de Mem, que vale 40, Aleph 1, Vav 6 y finalmente Reish, que culmina con una valoración de 200. Su elemento predominante es el aire, ya que la Mem representa agua, la Vav tierra, mientras que la Aleph y la Reish se sustentan precisamente en ese elemento, en el aire. Se trata del nombre 65.066 entre las preferencias mundiales y es empleado por poco más de 9.000 personas en el mundo. Evidentemente, este apelativo es más prevalente en Israel y también es ahí en donde se encuentra la mayor densidad poblacional del nombre. Los países con mayor incidencia de este nombre son el ya citado Israel, que es seguido por Estados Unidos, Tailandia, Nigeria, Canadá, India, Indonesia, Papúa Nueva Guinea, Brasil e Inglaterra. No hay que descontar que también es un apellido, destacando personas como el oficial del Tzahal y piloto aviador de Israel, Avi Maor, el físico Uri Maor, el historiador de matemáticas Eli Maor o la directora del Bank Leumi en Israel, la señora Galia Maor. En cuanto a la popularidad de este nombre, pues como ya quedó asentado, no es uno de los que tiene mayor presencia en el mundo, efectivamente. Por eso su popularidad también en Israel es un tanto disminuida. ¿Y a qué me refiero? Pues que está dentro de los rangos de los nombres que ocupan entre el 50 y el 60, en el 50º y el 60º lugar de las preferencias de la onomástica israelí. Cabe citar que este nombre también tiene una versión femenina. Así como existe Maor, también tenemos las fórmulas femeninas Ora y Orit. Pues bien. En cuanto a cómo es visto el nombre por la gente, opinan que es un buen nombre, que es principalmente masculino, clásico, maduro. Se dividen las opiniones entre que es formal o informal, pero lo que sí es que tiende a ser más de la clase alta, un contexto más de la naturaleza, pleno, firme, refinado, un tanto extraño, simple, serio. Y también se dividen las opiniones en cuanto a definir si es intelectual o no lo es. Pues bien, ¿qué más podemos decir sobre este nombre? Que hay frases o palabras asociadas a este nombre que tienen una asociación entre el valor gemátrico y las expresiones. Por ejemplo, Begeber Tov Veadiv. Esta es una expresión muy bonita porque está hablando de la fineza de una persona, de sus formas y también de su buena manera de ser. Bitui Raj, que tiene una expresión suave, amable. Beyehudim Melumadim. Se refiere a que es un hombre que queda muy bien entre los judíos estudiosos. Beruach Hashem. Visto que tiene el elemento del aire como algo importante, por lo tanto, la inspiración divina le corresponde. Vayehi Elohim Itja es una bendición, pero también es un deseo y su valor gemátrico de esta frase coincide con el nombre de Maor. Vayehi Elohim Itja significa y que Dios esté contigo. El standupero Maor Haroush, el esgrimista Maor Hatchwell, la atleta Maor Tiuri, el nefrólogo Maor Méndez y el poeta Maor Tzabari son apenas unos ejemplos de destacados portadores de este nombre que ilumina y alumbra a todo aquel que tiene contacto con ellos. Será en la próxima entrega en la que exploraremos los nombres de Jaim y de Shir, que junto con Maor son los apelativos apropiados para quienes nacen en la semana de la lectura de la porción, o para allá, Bereshit. ¿Qué te parece, Jorge?
Parece muy interesante, así que ojo a los que estén esperando familia para octubre, algo así, que es cuando suele ser Simchat Torah, porque si están pensando en un nombre hebreo, pues pueden encontrar la inspiración en la Biblia y también en los comentarios que Alejandro Rubinstein nos hace llegar cada 2 semanas y al que agradecemos mucho esta comunicación. Alejandro, hasta la próxima.
Hasta la próxima.